hasta la una. Corazón valiente, el poder de los valores.
Continuamos en Corazón Valiente. Acá estamos con dos exponentes de un corazón valiente que están abriendo sus corazones y que nos dan esperanzas para que tomemos conciencia y que sepamos que va a suceder el cambio. Luis, ¿qué se llama? Tenés un libro que se llama Ruta 40.
Sí.
¿Qué es eso?
Ruta 40 es un libro que refleja la, digamos, la autenticidad de lo que ocurre en la ruta. Hacía mucho tiempo, por cuestiones vinculadas a la actividad de la Fundación, que medularmente trabaja sobre la conservación de los paisajes y la planificación y conservación de esos espacios. Entonces eso me llevó a recorrerla por distintos tramos, si querés, inorgánicamente, pero a lo largo de toda la ruta. Entonces, en algún momento me pareció, cuando se empezaba a promover más el turismo en la ruta, que había una cierta McDonaldización de la ruta. Entonces me interesó trabajar en un libro donde reflejara lo que ocurre en la ruta y reflejar, poner en valor la autenticidad de la ruta. No una visión en general. Los libros que yo he visto de la Ruta 40 son libros con un enfoque más bien turístico, que no está mal, pero sí, que hacen, bueno, venga a conocer la Ruta 40, y además dentro de la Ruta 40 hay espacios que están a 200 o 300 kilómetros, no sé, cómo podría ser el Perito Moreno o Purmamarca, que no están exactamente en la Ruta 40, pero que sí forman parte de ese halo de atractivos que tiene la ruta. En este caso lo que quisimos hacer es recorrer la ruta con un fotógrafo fantástico argentino que es Marco Zimmerman, uh-huh, que ya habíamos hecho otro libro con anterioridad sobre los paisajes en riesgo, que es un tema vinculado de algún modo, pero en este caso lo que quisimos hacer es retratar todo lo que pasa en esa ruta, y que lo que le pasa a la Ruta 40 es un poco lo que le pasa a todas las rutas de la Argentina también, porque es esa contradicción que tiene, que en algunos lugares desarrollada, en otros lugares totalmente abandonada. También de un modo simbólico lo empezamos con unos niños que encontramos andando en bicicleta por la Puna, y el libro termina con un buque abandonado que está en Loyola, en Santa Cruz, que es donde terminaba la Ruta 40 antes que cambiaran, uh-huh, su recorrido ahora, hace unos años atrás.
Es interesante solo agregar a lo que él dice, que a los amigos oyentes extranjeros, que vale la pena aclararles que la Ruta 40 recorre toda la Argentina, la atraviesa del extremo sur hasta el norte. Y es una ruta, en ese sentido, vertebradora de lo que nosotros podríamos llamar la unidad imaginaria de la Argentina.
5.000 kilómetros.
5.000 kilómetros. Pero esta unidad es ficticia en buena medida, porque lo que está señalando Luis son los riesgos de fragmentación y de pérdida de calidad ambiental que se producen allí por lo que él llama McDonaldización, que esto sí no se le escapa a nadie, sí, viva o no en la Argentina.
Totalmente, sí, totalmente. Y si uno lee ese libro, ¿qué le sucede? ¿Qué crees que le sucede?
Uh-huh. En realidad apunta a la emoción de estar en esa ruta, a las personas con las que vos te encontrás, a veces hacés recorridos y encontrarse una persona caminando varias veces nos ha pasado eso, en el medio de la ruta, y están a 50, 60 kilómetros de un puesto, y vos venís dejando 50, 60 kilómetros de un puesto atrás, es decir que están haciendo por lo menos ese trayecto, y es como encontrar una persona suelta en el medio del universo, ¿no? Porque eso ocurre, no sé, en Catamarca, donde sí, la ruta va en la polvareda de kilómetros de la Ruta 40, ¿no? Así que te encontrás con ese tipo de cosas, después en lugares mucho más desarrollados, pero como Bariloche, por ejemplo.
Es decir, quizás te ubica más como persona en la tierra, en este territorio.
Yo creo que tenés un muy buen contacto con la tierra en todo momento, y así de cambiante, ¿no? Porque venís desde la puna hasta los acantilados, claro, del mar en Santa Cruz. Como decía Santiago, es una ruta que va casi paralela a la cordillera de los Andes, recorriendo, si mal no recuerdo, 11 provincias diferentes, ¿no? Sí. Y hay muchísimos cambios entre una y otra, y vas entendiendo también muchos cambios culturales, porque ahí al lado de la ruta también está lo que cada poblador de cada provincia hace para vivir o para su producción en algunos lugares, y en ciertos espacios como en la Patagonia tenés kilómetros de estepa y nada más que viento y estepa.
Claro. Sí, pero también percibo por lo que decís que cuánta gente en nuestro territorio, como habrá en muchos territorios de todo el mundo, que tienen otro contacto con la tierra, ¿no? Es decir, más allá de esta cantidad tan grande que tenemos contacto, donde estamos haciendo abuso y donde no cuidamos. Yo también lo percibí hace muy poco en Purmamarca, justamente, que veía cómo ellos trabajaban con sus productos y cómo se alimentaban, y también me hizo pensar y reflexionar, ¿no? Que, es decir, hay una pequeña población que tiene otro contacto y que a lo mejor tiene más conciencia de lo que es la madre tierra, que nosotros la fuimos perdiendo.
A medida que uno te escucha, va advirtiendo, y en función de lo que hemos conversado, ¿cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? El conocimiento tiene que ver con la información que uno actualiza y con la eficiencia que mediante la actualización uno alcanza. La sabiduría va mucho más allá del conocimiento, está menos sujeta a la coyuntura y tiene que ver con un posicionamiento ético donde la eficacia es complementaria, pero no es el centro. Uh-huh. El centro es la ética de la relación con aquello respecto de lo cual se puede decir que uno es sabio. Uh-huh. Vos estabas describiendo recién posicionamientos sabios.
Qué lindo.
Gris también, claro, describías, claro, maneras de situarse frente a la vida y el medio,
claro,
donde, claro, el otro aparece, o lo otro aparece como un reflejo de la propia intimidad.
Claro, sí, sí.
Y la intimidad es uno de los valores que nuestra civilización se ha perdido. Sí. Porque la publicidad se ha ocupado, entre otras cosas, de enseñarnos que lo que parece ser para uno es para millones, y donde los contenidos de la subjetividad primordialmente provienen de consensos colectivos unidos solamente al consumo.
Sí, lamentablemente. Y yo me preguntaba, se los hago extensivo a ustedes, ¿por qué frente a tragedias como pueden ser las inundaciones o un tsunami, un terremoto, somos todos, en todas partes del mundo, tan solidarios espontáneamente, y después cuando eso cesa, es como que nos olvidamos, o no sé bien qué es lo que pasa con nosotros, que cada uno sigue con su actividad y con lo que tiene que estudiar, que ir a hacer en lo cotidiano, y nos olvidamos? O sea, como que eso no nos genera la conciencia que estamos buscando en lo que estamos hablando.
Bueno, hace un tiempo escribimos una nota con Santiago que se llama Sacudir la indiferencia, se llama, y tenía que ver con algo que nosotros sabemos que ya ocurre, que es el cambio climático, que es el generador de muchas de estas penurias que estabas mencionando, y lo curioso que nosotros reflexionábamos es la gran indiferencia social que hay frente a un hecho como ese, más allá de cuestiones puntuales donde uno contribuye, como vos decías, en la Argentina, por lo menos yo he visto con una gran solidaridad para cuando ocurren estos hechos puntuales como inundaciones o en caso de terremotos o ese tipo de daños, ¿no? Pero a veces frente a un hecho que nosotros conocemos y que debemos prestar atención y por lo menos empezar a analizar si vamos a cambiar la conducta, parecería que siempre estamos ocupados en lo cotidiano. Tenemos que ir al banco, tenemos que encontrarnos con alguien, tenemos que terminar con una reunión, y eso posiblemente nos impide tomar la verdadera dimensión de algo que nos excede. tal vez respecto de temas tan globales como el cambio climático, nos parece que es algo que va a ocurrir dentro de mucho tiempo o en un lugar alejado, y ignoramos que es algo que está ocurriendo y que está ocurriendo acá y que ya nos afecta en este momento. Entonces, me parece que a veces, en el caso puntual de un daño como una inundación, uno tiene esa reacción, pero más allá de ello, más allá de eso, no podemos ir como planear ese mediano o largo plazo, y es algo que tiene que ver con lo que charlábamos antes, ¿no?
Lo
coyuntural nos nos hace actuar en el momento y apuradamente, y nos impide también reflexionar sobre mucho más allá de eso.
Claro, la diferencia entre el impulso solidario,
sí,
¿no es cierto?, y la capacidad preventiva de mediano y largo plazo, claro, como decíamos recién, es lo decisivo. Un rasgo distintivo de nuestra especie que permite hablar de cierta propensión a la humanización es la capacidad de salir de la inmediatez. El animal está atrapado en la inmediatez. No tiene otra perspectiva de lo real que no sea la reactiva,
sí,
frente a lo que está ocurriendo. El hombre podría y podrá tal vez ser previsor, es decir, adelantarse a la coyuntura mediante medidas anticipatorias. A eso nosotros dos lo llamamos venir desde el porvenir.
Bueno,
venir desde el porvenir hacia el presente, con actitudes que surgen de la capacidad de abstraer de la experiencia enseñanzas previsoras.
Sí, qué pues bueno. Bien, esa frase es maravillosa, venir desde el porvenir.
Claro, porque esa es la idea. El hombre es primordialmente un ser que o se anticipa a la coyuntura,
sí,
o al quedar atrapado en ella, termina fundamentalmente por tomar medidas efímeras, que son inmediatamente provechosas, pero fundamentalmente estériles para poder generar conductas verdaderamente civilizatorias. Por eso, cuando ocurre una catástrofe, solemos ser solidarios, podemos generar actitudes colectivas de aproximación al dolor para tratar de paliarlo, pero de ahí a ser ciudadanos hay un abismo.
Sí, es verdad.
La dificultad de salir de la inmediatez, como vos decías, ¿no?
Claro.
Sí, es una dificultad muy grande.
Y aún también hay hombres que no creen ser responsables de lo que está sucediendo en la Tierra, ¿cierto?
Él ha hablado de la dirigencia política, por ejemplo.
Claro.
O sea, hay un terrible accidente, una catástrofe con un ferrocarril que de pronto se descarrila y mueren miles de personas. Uno no tiene nada que ver, es una desgracia objetiva, donde la responsabilidad política no existe. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado con presumir cuál es que el valor de las investiduras queda determinado por la coyuntura de las elecciones. ¿No?
En el
orden político.
Una
cosa es ganar elecciones y otra es tener el don ético de representar una investidura.
Claro. Y por eso vuelvo al tema de la educación. Yo digo, en una crisis como la que estamos viviendo, es decir, ¿cómo se puede hacer para rescatar y para hacer reflotar los valores que están dentro nuestro, ¿no? Porque los valores, es decir, son los que nos hacen ser humanos. Es decir, y no está sucediendo mucho eso, ¿no?, con la especie humana. O sea, yo trato de reivindicar siempre esto en el programa. ¿Cómo podemos hacer? Es decir, porque yo puedo plantear indagarnos, por ejemplo, hoy con la conferencia, ¿ustedes qué se proponen? ¿Cuál es el propósito de lo que van a charlar y lo que van a disertar?
Ayer llamábamos con Luis a nuestro propósito buscar los lapsus del pesimismo.
Lapsus del pesimismo.
Es decir, allí
tienen unos títulos fabulosos. Realmente.
Donde se fisura.
Son de Santiago esos títulos.
Donde se fisura el diagnóstico único, excluyente y terminal. Todo va a andar mal. Esto no tiene arreglo. Hay en el pesimismo una irresponsabilidad profunda, porque al ser un diagnóstico que no admite matices, yo ya no tengo que pensar, ya he pensado.
Claro.
Lo único que tengo que hacer es obligar a acatar lo que he decidido con mi definición. Ayer con Luis trabajábamos sobre los matices del pesimismo, sobre los lapsus, aquello que de alguna manera contrarresta los diagnósticos terminales y enseña a advertir lo que el conocimiento de un hombre dedicado a la tierra, como es él, y al estudio del medio ambiente, le permitió ya verificar en varios lugares. ¿Por qué no contás un poco eso?
Contá, Luis, ¿qué quieres? ¿Qué hago que me cuentes?
Yo creo que bueno, el título lapsus de pesimismo es fantástico, de pura imaginación de Santiago. No me lo puedo adjudicar porque es de pura imaginación de él, pero es muy apropiado porque tiene que ver con lo que nosotros planteábamos. A veces cuando yo creo que el ambientalismo ha abusado de cifras y de situaciones de peligro, de amenazas en forma continua, y ese tipo de accionar no contribuye al cambio de conducta, ¿no? En realidad, muchas veces, hacer una pequeña digresión, a mí me parece que, por ejemplo, el arte tiene una gran potencia como transformador de conductas, porque en el arte quizás se pueden abstraer muchas cosas en un solo símbolo que significan algo o que representan la necesidad de un cambio. En las cifras apocalípticas a veces encontramos la reacción de la gente como que prefiere desentenderse, es algo que lo supera tanto que prefiere, es como una reacción autista. Bueno, no lo vamos a tomar. Entonces a mí me parece que es bueno resaltar estos lapsus de todo este pesimismo, que más que pesimismo es una descripción, porque los hechos que estaba mencionando Santiago son hechos concretos que ocurren y que están medidos. Bueno, gran emisión de gases efecto invernadero, una gran cantidad de especies que se extinguen anualmente, que están demostrando que esa manera de actuar, esa relación nuestra con el planeta, de tomarla como objeto, está generando daños. Ahora, estos lapsus del pesimismo se reflejan también en una reacción del hombre que ha, por un lado, por la tecnología, ha empezado a producir sistemas que generan energía sin emisiones de gases de efecto invernadero. Pero también hay una educación diferente, los niños ahora tienen una mayor conciencia del planeta, y hay, ya se empiezan a ver, yo por lo menos he tenido la oportunidad de tratar con autoridades que realmente están preocupadas por lograr una planificación en el mediano y largo plazo. Es decir que el cambio está ocurriendo. No sé si con la velocidad que todos esperamos, pero hay cambios muy muy interesantes que están ocurriendo.
Sí, yo también pienso que están ocurriendo. Una pregunta, ¿sirven las cumbres climáticas?
Bueno, nosotros estuvimos en la del año 15, en París, que tuvo un valor, no digo conclusivo, pero sí de síntesis importante, a la cual concurrieron desde las máximas autoridades.
Tuvo mucha prensa, eso sí.
Sí. Y bueno, Luis asistió a la totalidad de las sesiones con una energía que yo no tenía, ¿no? Pero él sí, bueno, además es su área de trabajo,
claro.
Particularmente apasionante, no solo en el tema, como ocurre a mí, sino en la actividad concreta para ver quiénes están y qué proponen, ¿no?
Claro.
Y ahí escuchamos cosas muy interesantes.
¿Pero no? ¿Dan sus frutos?
Vamos a ver, yo creo que tiene un valor lo que allí se ha hecho, porque si la conciencia de lo necesario no se generaliza con la rapidez deseable, sí se produce una insistencia por parte de los que sí toman conciencia sobre los que demoran sus decisiones,
claro,
que genera presión política.
Tienen valores.
Tiene un valor.
Sí, además yo creo que en el caso de la cumbre de París, que ha sido como una cumbre bisagra entre las cumbres climáticas, podemos decir que no dio todo lo que podría haber dado, pero fue mucho mejor de lo que se esperaba, de algún modo. Es cierto que hay mucho de desiderativo en estas cumbres, pero también hay otras cosas que se deciden, y es de algún modo de direcciones políticas hacia dónde se va a desarrollar, por ejemplo, la energía. Entonces, si en una cumbre se toma una decisión que en determinado plazo se va a empezar a utilizar otras energías, eso también hace que las empresas privadas que desarrollan energía empiecen a tomar dirección y empiecen a generar, producir, fabricar elementos que desarrollan esa energía con menor cantidad de gases invernadero. Entonces, no es una declaración donde a partir de ese momento todo cambia, pero creo que incide, como tantas otras cosas, desde el punto de vista político, tiene influencia en quienes tienen que tomar las decisiones en los respectivos países.
Sí, me queda claro que sirve, entonces. Y bueno, como ya tienen que ir para su conferencia, les agradezco mucho que hayan estado acá. Para finalizar, me gustaría, si pueden decirme cada uno de ustedes, ¿cuál creen que es el propósito de esta vida y cómo lo enlazan?
¿El propósito?
De esta vida.
Ah.
Bueno, nada más, en 2 minutos. Pero no te lo pregunto a cualquier persona.
Bueno, esa pregunta solo puede tener una respuesta personal, conjugada en la primera persona del singular, pero no se puede generalizar.
Sin duda.
Creo yo que voy a usar en este caso la primera persona del singular, pero en muchos aspectos estoy hablando por mí y por Luis. Él hará, supongo, lo mismo. Él hablaba del arte. A mí me parece que la belleza es algo más y mucho más esencial que lo meramente decorativo. Uh-huh. Es esencialmente la experiencia del resplandor de la armonía que se alcanza a través de la sensibilidad y de la expresión.
Sí.
En consecuencia, para mí como escritor, la belleza es una brújula que me orienta hacia la celebración de la existencia y hacia la convicción de que uno no ha venido a este mundo necesariamente para realizar lo que uno podría llamar la solidaridad plena, pero sí para insistir en su necesidad. En consecuencia, la expresión apunta en esa dirección, insistir en lo necesario. Eso justifica una vida.
Sin duda. ¿Luis?
Sí, yo comparto lo que dice Santiago y creo que que es importante realzar, en eso estamos unidos, como dice la Laudato Si, ¿no? Hacer toda una alabanza de lo que es la vida finalmente y no ver todos estos males, sino tratar de realzar la riqueza y la belleza que tiene la vida. Y me parece que todo lo que podamos hacer para tener una relación más armónica con el planeta tiene que ver con honrar la vida en toda su gran dimensión, ¿no? Más allá de nosotros, y no tomarnos a nosotros como algo diferente al planeta, sino realmente sentirnos parte de todo este ecosistema.
Bueno, no saben cuán agradecida les estoy, sinceramente. Santiago Cobaldoff, Luis Castellis, búsquenlos en todos los escritos, en todas las notas, en las conferencias, en los libros, porque realmente creo que ustedes nos ayudan mucho a tomar conciencia de lo que necesitamos y a valorar la vida.
Nosotros también te agradecemos, porque esto fue un diálogo, que es una experiencia infrecuente.
Ah, gracias, te agradezco mucho entonces lo que me decís.
Muchas gracias.
En Corazón Valiente ponemos de moda los valores humanos.
Y llegamos al final de este encuentro de corazones aquí en Corazón Valiente, el poder de los valores, con una charla que a mí me ha movilizado mucho y que creo que no necesita de más palabras. Así que, queridos amigos, queridos oyentes, les agradezco por estar del otro lado como siempre. Quisiera que nos quedemos con estas sensaciones que atraviesan el corazón, que es desde ahí que van a salir las acciones correctas que estamos necesitando. Gracias a mi productor Nico Bonzo, a Irene Proust, a nuestro operador técnico Leandro Rojas. E insisto para que me sigan escribiendo, ya que esa es mi fuente de alimentación y nutrición para ser valiente y para continuar con esta tarea. Es @SilviaPérezOK, @NacionalAM870, mi fanpage Silvia Pérez, sitio oficial, o también mi Facebook, que es Silvia Pérez, entre paréntesis, SAI-SIL. También nos pueden escuchar por DirecTV en el canal 974. Les agradezco a todos, les mando un beso enorme en los corazones y quiero dejarte esta frase: la tierra es insultada y ofrece sus flores como respuesta, dijo Rabindranath Tagore.
Está en tus manos ser feliz.